vamos a hablar de un libro de 80 sonetos con Álvaro Alcuri, Ignacio Alcuri. Tengo una vieja historia con los otros Alcuri.
Sí, no, aparte a él le pasa lo mismo.
Revista Guambia. Y de repente estoy con él y le digo, Ignacio.
Sí, 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 sí. Es que somos tan poquitos y estamos todos relacionados con el humor, con los libros.
Es verdad, verdad.
Sin habernos conocido hasta grandes, pero claro, se ve que la sangre libanesa tiene algo.
Tiene
ahí de,
algo. Tiene
de reírnos
algo
de nosotros mismos.
Sí, sí. Después vamos a estar en este mundo de la tecnología con Gabriel Liskevich, que él siempre le busca la huevo. Es tecnología con algo de seguridad, precaución, avivarse un poco con mil cosas que suceden y sus buenos relatos, ¿no? Está salvando vidas, creo, claro, sí. Liskevich con lo que nos comparte, ¿no? Pero bueno, a ver, Ignacio Alcuri es un hombre muy identificado con el humor, la escritura, el mundo audiovisual, la radio también, sí, desde hace muchos años. ¿Cuántos libros tenés ya, Nacho?
Deben estar entre 12, 13, 14 libros.
Es impresionante la cosecha de libros, ¿no?
Y los que tengo sin publicar.
Bueno, me imagino.
Tengo 4 libros de cuentos terminados hace tiempo ya.
Y ahí en algún cajón,
en una carpeta de la computadora. Y en la nube respaldado por la nube.
Ya no hay cajones, sí, casi de escritor.
Pero bueno, como para irme echando con estos últimos libros, que aparte han sido todos muy lindos desafíos y muy distintos a lo que venía siempre. Tengo 9 libros de cuentos, o sea que es lo que más he hecho. Pero en el medio tengo novela gráfica, novela, y en el último año no ficción. No, libro infantil y esto que es inclasificable.
Increíble, ¿no? Y vos de alguna forma ya... Ahora vamos a hablar de 80 sonetos que... yo diría también que es mi generación por excelencia musical, cinematográfica. Si bien vi otras cosas antes, pero es con los años que me siento más gustoso e identificado, sí, los 80, ¿no? Ignacio, pero, a ver, vos también estudiaste, ¿sabías que ibas a dedicarte más a la escritura?
Mirá, yo tengo un tema que nunca supe ni todavía sé qué quiero hacer. Nunca tuve una vocación pegada a lo laboral.
¿No?
Y tampoco nunca tuve como una cosa de proyectarme hacia el futuro.
Tampoco,
o sea,
digo, ¿no?
No, de chico, no sé si alguna vez me preguntaron qué quería hacer y no sé si alguna vez di una respuesta.
Claro.
Cuando tuve que hacer quinto de liceo, era científico, porque a mí siempre me fue bien en matemática, era el más fácil de los tres.
Claro.
Arquitectura, ponele, hay muchos Alcuri, arquitectos, sí, viste, en varios lados, pero después hice ciencia de la comunicación, porque en aquel momento decía, bueno, sentía que tenía algo relacionado con lo creativo, y capaz que publicidad era un lugar, y,
bueno,
he trabajado en de todo, menos publicidad, es lo único que me queda.
Yo siempre pensé eso, ¿cómo vos no has sido un creativo publicitario? Que había toda una escuela un poco antes de los 60, que los creativos eran gente de teatro, escritores.
Y en los 90 era muy fuerte la creatividad que llegaba de Argentina.
Exacto.
Pero después un poco cuando lo estudiás desde adentro y ya no te da tanta gracia, cuando empiezan con el diseño de las campañas y los medios y voy a pautar acá, y me empezó como a aburrir un poco. Y además nunca se dio. Entonces estaba trabajando en una imprenta, después trabajando en un portal de noticias, después en un diario.
Sí.
Eso como el trabajo con beneficios sociales.
Claro.
En caja. Y después en el resto, yo hago radio del año 2000.
2000,
o sea, imagínate.
Mucho.
Que arranqué en el programa de Defensor Sporting los domingos de noche, casi a la medianoche en la Sport, que cobramos medio peso, por supuesto.
Bueno, increíble que igual hayas cobrado.
Bueno, en realidad que era cero.
Era una audición partidaria.
No. A veces ligábamos alguna musarelita gratis, pero era todo de corazón.
De corazón.
Sí, sí, sí.
Pero
eso, nunca supe, pero ahora a la distancia, yo me acuerdo que de niño lo que más me gustaba era escribir, mirar la televisión y leer. Y un poco que me he dedicado a eso,
¿no?
O sea, me dedico a escribir, a mirar televisión para comentarla en la radio, en el diario, mirar cine, y a leer también, y está. Es como rarísimo, pero se me dio.
Claro, y tu primer trabajo... ¿Fue en escribir para algún diario o fue para ya un portal?
No, estuve 8 años en una imprenta en fotomecánica digital. O sea,
¿trabajando?
Aprendiendo a utilizar programas de diseño, de compaginación, aprendiendo un montón. Era para pagar la facultad, que por suerte estaba becado, entonces podía pagar toda la cuota con mi sueldo. Entonces cuando dije, avisé en casa que no iba a recibirme licenciado en ciencia de la comunicación, no me pudieron decir nada, porque lo estaba agarpando yo. Y después salió el pase a Montevideo Portal, que estuve 14 años y medio. pero como redactor, no como periodista.
Claro.
Era, viste, arreglando cables de F, revolviendo una noticia y contándola de nuevo, siempre citando la fuente.
¿En serio?
Sí, 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 sí. Pero claro, era eso.
Era eso.
El periodismo recién llega, claro, en los últimos años, cuando estaba en el portal, que empiezo a hacer alguna cosa freelance en la diaria y que después quedó efectivo en Cultura. A mí, en 14 años...
¿Y llevás cuántos años?
Como 5 efectivo.
5.
Pero antes ya estaba haciendo nota. Mi gran amigo Martín Otegui, todavía se acuerda que en los 14 años que compartimos, porque él ya estaba ahí en Montevideo Portal, hice una sola llamada por teléfono que me dio mucha vergüenza y que me alegré que no me contestó nadie del otro lado, porque,
qué bueno,
porque era como que me daba tanta vergüenza hablar con gente y ahora todos los días tengo que hablar, llamar, desgrabar.
¿Sí?
Y el oficio periodístico me gustó muchísimo, me ayuda a la escritura y la escritura me ayuda al,
claro,
periodismo también.
Sí, sí.
Pero con cosas que se fueron dando, que por supuesto que es gracias a cosas que hice antes, pero que no son parte de ningún plan. No es que ahora con esto voy a poder trabajar de periodista. No, se fueron dando cosas casi todas lindas.
Claro, sí. Y Ignacio, igual, ¿que escribías bien, dónde te diste cuenta? ¿En la escuela o en el liceo?
En el liceo, en la generación mía, yo entré en el liceo en el año 92. Y siempre digo lo mismo, durante 6 años no hubo fomento de la creatividad en general. Me acuerdo dos clases de dibujo en segundo de liceo. Imagínate, para que me acuerde el año, que fueron dos clases que había que hacer la tapa de una revista y la tapa de un disco. O sea, eso era creatividad. Creo que había algún taller opcional que no tomé. Entonces, durante todo el liceo no había, en esa generación y en ese programa, ¿no? No había bachillerato artístico, ni mucho menos. Y yo dibujaba. Ahora he vuelto a dibujar. O sea, sí, este libro está todo dibujado por mí.
Sí.
Nunca,
sí,
me gustó como dibujo, ni ahora, sí, me gusta como dibujo.
Ah.
Pero era la forma que encontraba de expresión. Pero como no me gustaba, cuando escribí mi primer cuento, que mi primer cuento fue leído en radio y fue escrito para radio, pero como oyente, o sea que la radio me cambió la vida, era el programa Radar,
sí,
en la X, con Rubén Ray y con César Martínez,
sí,
que era una sección que era Seres Imaginarios, donde leían cuentos de los oyentes. Y yo dije, yo quiero que lean algo mío en la radio, y escribí el primer cuento, que escribí en mi etapa adolescente adulta.
¿Y cómo lo mandaste? ¿Por un
era
mail?
Estaba el correo electrónico.
El correo.
Y ese cuento es el primer cuento de Sobre Oz y Pop.
Claro,
o sea, es
el
que abre mi primer libro, porque eso fue, no sé, 6-7 años después,
sí,
y ese cuento para mí tenía que ser el primero. Claro. Entonces, cuando escribo el primer cuento y me doy cuenta que me gusta lo que escribo, a diferencia de lo que dibujaba, no dibujé nunca más, hasta ahora, y ahí me puse a escribir cuentos. Ahí me puse a escribir cuentos, año 96, 97, por ahí.
Claro. Sobredosis Pop te abrió igual muchas puertas,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Primero,
sí,
que ahí empezaste a construir, queriendo o no queriendo, casi una comunidad de gente que dijo, el humor,
sí,
la escritura, un estilo propio, te empezaron a conocer.
Sí, sí, totalmente. ¿No? Y gracias a eso, en realidad, en el juego de dominó de piezas que van cayendo,
sí,
es que a la gente de Justicia Infinita, que por entonces, bueno, todavía estaba Carlos Sanco, con Salvador y con Gonzalo, como que agarran un poco ese...
Sí,
sí, y el segundo libro que sale el año siguiente, ellos hacen el prólogo, o sea, 2003, 2004, y ya para 2005 estoy trabajando con Salvador y con Gonzalo en la radio.
Claro.
O sea, pero la decisión de haber publicado el libro es la pieza de dominó fundamental para todo lo otro. Es fundamental, absolutamente.
¿Tuviste, Nacho, incluso escribiendo radioseries?
Sí, claro. Pero eso, aparte, llegué y ellos me dijeron, nosotros hacemos radioseries.
Claro.
¿Y cómo se escribe? No sé, mirá, te damos unos guiones. Y tuve que aprender... Y es más, eran radioseries y guiones libres. El primer guión libre, que también me acuerdo, y que está publicado en el libro de Justicia Infinita que salió hace unos años, era un rockero que estaba tan hecho mierda que sus groupies ya medio que ni lo querían tocar.
Claro.
Lo escribí a mano, en el comedor de la imprenta en la que trabajaba, y cuando lo fui a pasar dije, no puedo escribir a mano todas estas cosas. Entonces los guiones, la única vez que no escribí directamente en computadora, el primero, ya después era directamente en computadora. Si no, tardaba más tiempo pasándolo que escribiéndolo.
Claro.
Pero de alguno de esos hitos me acuerdo, y eso estoy hablando,
2005. Mm. ¿De quién aprendiste? Yo sé que el mundo del cómic, el mundo del cine, la tele,
el
humor te lo despertó.
El mundo pop.
El mundo pop.
Sí, esa era mi referencia.
Fue tu referencia.
Después empiezo a
escribir. No quiere decir que tengas un referente o dos o tres. ¿Eso vino después?
Si tengo que decir uno, obviamente es Maslía.
Maslía,
que hubo otra pieza de dominó anterior al primer libro, que es el encargado de la biblioteca de bachillerato, donde iba yo al liceo, que en dos ocasiones distintas me presta La Conjura de los Necios, de John Kennedy Toole, maravillosa, y además un cassette con canciones de Malía. Y ambas fueron como la apertura, eso, y después El Animal que Todos Llevamos Dentro, que es el primer libro de Leo que leí, que tengo una colección, aparte de ediciones repetidas, tengo como 50 libros suyos, y Leo incluso llegó a leer mis cuentos, se los mandé antes de que saliera el primer Sobredosis Pop. Tuvimos una conversación por teléfono de como de más de una hora, donde me hizo unas correcciones de estilo de los cuentos, o sea que me dio un espaldarazo enorme, y por supuesto es una especie de faro guía, obviamente, que está en otro nivel, pero es como muy cercano y muy muy importante. Después fui conociendo Posmonauta, de Natalia Mardero, salió unos años antes que Sobredosis Pop, pero es muy importante de manera retroactiva, porque los dos creo que también como que nos potenciamos, fuimos a lo pop, y ni que hablar la movida musical que tenía que ver todos con eso de che, si no somos under, mejor. Claro. ¿Viste? Porque antes era como un peligro que te empezara a seguir gente. Y ahí estuvo Astro Boy, que lo cual terminé haciendo Martín un libro Rivero, sobre Martín Rivero, Javier O. Martín, que terminé haciendo un libro entrevistándolos a ellos. O sea, cómo todo termina volviendo es hermoso.
Sí, conectando. Sí. Y bueno, a ver, hay un músculo que jugando luego tiene sentido con tu trabajo, que es ver televisión, ver películas o ver series, ¿no?
Sí, que nunca fui cinéfilo en el sentido de calidad, vamos a decir. Lo mío era las películas que más pasaban películas por la tele, y después uno de mis cumpleaños, que lo pongo como en la dedicatoria, mis viejos me regalaron una cuponera, creo que era como de 200 películas en el videoclub, que quedaba como a 15 cuadras, pero yo los caminaba, iba hasta ahí, pero digo, no salí de acción, de comedia, o sea, no fui al cine europeo. Claro. Después de más grande, sí, obviamente fui cambiando los horizontes. Bien. Pero todo lo que me nutrió en esos años era Schwarzenegger, Stallone, los 80, los 90, y bueno, y las historietas, los cómics de superhéroes, los cómics españoles de humor, y mezclando todo eso, hay como una gran explicación de las referencias y desde dónde escribo.
Claro. Bueno, el libro está dedicado a tus padres, donde pones eso, a mis viejos, específicamente por aquella vez que para mi cumpleaños me regalaron una cuponera del videoclub.
No, maravilla. Pero claro, eso era, y no es que volví a ver las que me gustaban más, era una cosa como de que es una palabra que está bastardeada y que un poco está bien que esté bastardeada, que era como el consumo, ¿viste? Como de ver películas, de ver muchas películas para entretenerme, porque claro, todavía no había una oferta infinita del cable, de internet, de lo que sea. Después llegó la época en que hay mucho más de lo que yo puedo ver, y hay un momento que hay que asumir que hay más películas de que uno puede ver, más libros, más cómics, más todo. Pero eso era correr de atrás en aquella época. Y bueno, y empezar a ver empezar a ver muchas películas, alquilar DVDs más tarde, después cuando abrió Blockbuster, lo que sea, fue parte del entretenimiento, del consumo de entretenimiento de mi vida.
Claro. Nacho, la seguimos.
Pero por supuesto.
Una pausa de hidratación.
Bueno, no me digas eso, por favor.
Estamos con Ignacio Alcuri. Nacho Alcuri.
Sí, es el apodo automático, ¿no?
Exacto. 80 sonetos sobre películas de los 80, así se llama su libro, es de Sudamericana. Y bueno, acá hay tanta, cada uno. ¿Sabes lo que pensaba Nacho mientras lo miraba? Es una gran guía que te trae a muchos recuerdos, ganas de volver a ver. Porque yo soy de los que me reí mucho, por ejemplo, y no me da vergüenza decirlo, con La Pistola Desnuda, por ejemplo.
Por supuesto.
Con Las Caras, con Pequeños Gags.
Sí, cada tanto las miro de nuevo.
¿A las veces?
Sí, claro. A mí me gusta mucho la película de metralleta de chistes.
Claro.
Es las mejores esas. Aunque la mejor es, y creo que lo digo también, es Top Secret.
Ah, bueno.
Súper secreto con Val Kilmer. Sí. Pero bueno, esas películas me fascinan.
Claro. Después, bueno, está El Imperio Contraataca, hay películas que
tuve que dejar afuera Star Wars porque es del 77, o sea, fui absolutamente estricto.
Me imagino que te dolió.
Entre el 80 y el 80.
¿Y Volver al Futuro fue de tu generación?
Yo soy del 80.
Claro.
O sea que en realidad muchas de esas películas las revisité gracias al videoclub.
Y bueno, sí, exacto.
Porque eso, Volver al Futuro es del 85, tenía 5 años. No la vi cuando salió. La había visto en alguna repetición de Canal 10 y después gracias al VHS y al DVD, sí. y después el cable, y después la plataforma, claro. Pero nos agarramos lo que podíamos.
Y están todas las películas clasificadas como estaban antiguamente también.
Claro.
En un video que era muy claro, si vas a acción, terror, aventura.
Yo me acuerdo el primer, uno de los primeros videos que fui, que llamaba La Butaca, que estaba ahí en el Yauri, tenía comedia simple y comedia cómica. Y ahí claro. Ya empecé a aprender cosas del humor gracias a esa pequeña denominación. Y hoy hay comedias que se presentan como cómicas y son simples y no me hacen reír tanto.
Sí,
pero bueno, era el chiste también. Y cuando salió Robocop, que ahí sí claro. Yo era demasiado chico para ver Robocop,
claro.
Pero durante muchas semanas y casi meses estaba siempre alquilada. Vivas y claro. Nunca estaba el papelito con el clip adelante. Y el día que estuvo, fue como uno de los días más felices de mi vida.
Igual, ya que me hablaba de Robocop, tendría que buscarlo, pero creo que algún Rocky aparece.
Aparece Rocky 4
claro.
contra el ruso.
Ahí va.
Después las terminé viendo todas, pero claro, había varias Rocky de los 80, pero claro. Rocky contra el ruso, contra el soviético,
sí,
terminan todos los soviéticos hinchando, gritando Rocky, pero, y sí, un sí. Mijail Gorbachev falso que se quería borrar la mancha de la vergüenza que estaba pasando. Sí. Es como la más característica de cuando ya la serie claro, se vuelve media ridícula.
Totalmente, sí. Bueno, y así podríamos seguir con un montón. En romance hay algunas que son magistrales.
Había muchas
Harry
que eran...
conoció a Sally, fíjate que hasta el día de hoy cada tanto alguna actriz, actor o director o gente de medios recuerda aquel episodio de conversación... Cuando ella finge
el orgasmo en el restaurante.
Claro, que no fue lo único de la película,
no.
Pero es muy gracioso. ¿No?
Yo tuve la ventaja de que en Justicia Infinita hace unos años claro. Tenía dos columnas semanales, ahora tengo una, y una de las dos se llamaba El Último Videoclub,
sí.
Y lo que hacía era contar películas viejas de punta a punta. Entonces lo que hacía era ver Volver al Futuro, ver cuando Harry conoció a Sally, claro. Ir anotando y después contarlas, obviamente con un poco de humor. Y aparte, como eran películas viejas, no hay spoiler, una película claro. De los 80, entonces casi todas las que hablo hoy ya las tenía vistas. Porque claro. También la clave era por dónde empezar.
¿Vos, Blockbuster, pero hubo algún otro videoclub antes?
Mirá, yo arranqué en un videoclub que estaba, la primera vez que quiero, no sé si fue la única, en un edificio del centro. O sea, en un edificio, en un tercer piso.
Sí.
Y que me acuerdo, yo era muy chico, y el empleado del videoclub, que de estar traumado hasta ahora, me quería hacer llevar ET... Y yo terminé llevando Cobra de Sylvester Stallone, que es ultra violenta.
Sí, sí.
O sea, y yo no era de esas personas así como ultra violenta, o capaz que sí, mis viejos me llevaron por el buen camino. Pero me acuerdo, esa fue la primera película que alquilé. Después La Butaca, que cierra un día para el otro y nunca nos enteramos. Y después, no me puedo acordar el nombre, pero era Yauri Aguilar ahí en La Proa. Que ahí fue donde mis viejos me regalaron la cuponera. Y ahí esa caminata que era como de 15 cuadras, casi desde la ex cárcel hasta allá. Lo hacía día por medio, a ir a buscar películas y traer películas, hasta que llega Blockbuster en Punta Carretas. Yo soy de Punta Carretas, es muy cerca.
Sí, sí.
Yo nací a media cuadra de la cárcel.
Fue el mejor Blockbuster que
el mejor
existió. Hubo otro, pero ese fue... Era un supermercado.
Era enorme
real,
y esperabas
video.
Cuando devolvían a ver si podías garronear una de último momento. Y ahí ya eran DVD, bueno, VHS y después DVD. Pasé por varios. Y después el del supermercado, que cuando lo cerraron empezaron a rematar las películas, y ahí compré un montón de cosas.
¿Sí? Ah, ¿las tenés?
Sí, la mayoría las tengo, pero como ya en sobres, que como para economizar el espacio.
Sí, me imagino.
Me he quedado sobre todo con ediciones especiales, con esas que tiene un poco más el empaque, porque después están al alcance de la mano en internet todas, y en calidad incluso mejor.
Y Nacho, ¿a vos en el video te recomendaban o eras vos el que buscaba... Las viejas.
Yo
también,
por lo general no hablaba viejas, mucho con nadie.
Pero fuiste un buscador también de películas, ¿no?
Acá fui buscador. En su momento era un consumidor muy pop, como lo fui siempre, pero más todavía en aquella época de la nueva que había salido. No era tanto de ir al cine. Y no porque no tenía mucha autonomía, ¿viste? No me gustaba, no me movía mucho. Siempre fui muy bicho hasta hace relativamente poco. Entonces ir al videoclub era ir caminando y volver con esas aventuras para ver, por lo general solo, o sea, teníamos una vida familiar muy linda, pero era las películas para ver en mi cuarto.
Sí.
Entonces como que era todo muy personal, todo, ¿viste? Ir, buscar la comedia, la que estaba, ver qué había nuevo y volver.
Y veía solo, después habrás visto con gente, pero tenías ahí una mirada de verlas solas.
Tenía una mirada crítica, además.
No,
era una mirada absolutamente...
¿La disfrutaba solo?
Sí, seguro. Sí, lo disfrutaba un montón. Siempre fui una persona solitaria, pero no no desde el, desde el sufrimiento. Yo, no, a mí lo que me gustaba de chico era leer.
Sí.
Me pasaba leyendo y mi madre un poco cada tanto me sacaba a la vereda que jugara con los demás. Pero a mí lo que más me gustaba era quedarme leyendo historietas en casa. Entonces está, y siempre fui como de ese lado. Después hice un montón de amigos, estoy muy bien rodeado, en casa y fuera de ella, pero como que fue todo muy de a poquito.
Sí, sí, has armado comunidad también.
Sí, totalmente,
¿no?
Soy muy, muy afortunado
de
en ese sentido.
Gente que entiende también tu propio lenguaje.
Gente que compartimos códigos de historieta, otra que compartimos que hemos trabajado en los medios, otros que somos los compañeros del liceo, uno de mis mejores amigos, lo conozco hace más de 40 años. Soy el padrino del hijo de él.
Claro. Y Nacho, para cada película, ahora por ejemplo lo vi de casualidad y me encuentro con Stand By Me.
Sí.
Cada una, bueno, La Sociedad de los Poetas Muertos, me acordaba de esta en su momento, mucha emoción esta película.
Sí, total.
Esta película popularizó la frase Carpe Diem que... Sí. Casi nadie la tenía y después apareció por todos lados. E
hizo que muchos se subieran arriba de los pupitres también.
Sí, también. Todos los dibujos los hiciste vos, ¿no?
Sí. Lo que pasa es que fue un proyecto, fue una locura esto, porque en realidad lo último que pensé es que podía salir, lo último que pensé que Penguin, que vengo trabajando con ellos hace 20 años, porque hace 20 años salió Problema Mío, que es mi tercer libro, pero es el primero que publicaron ellos, mío, cuando todavía no estaban publicando muchos autores locales. Yo fui a la escuela de poesía del Teatro Solís durante 3 años, y como que el tercer año era el proyecto, como que estás para la graduación un proyecto. Yo dije, proyecto es libro, chao.
Claro.
¿Qué puedo hacer de poesía? Estaba muy sobrecargado de laburo, con mudanzas que se venían. Dije, no voy a acceder a mi sensibilidad poética este año, va a ser muy difícil. Lo mejor va a ser algo...
¿Ahí tuviste a Luis Bravo? De
claro,
¿no?
Por supuesto. Luis Bravo vio esos textos antes que nadie.
Ah, verán.
Entonces voy a hacer algo con rima y con métrica fija, cosa de llenar casillero, ¿viste bien? Excel, sílaba por sílaba. Y ahí, y justamente al pensar la temática, me fui muy rápido a películas, y como había estado con esa columna de radio, dije, películas de los 80, las tengo casi todas vistas. Y cuando escribía los sonetos, muy rápidamente me di cuenta que era como que le faltaba un componente, no sé si audiovisual, pero algo más, y tomé esa decisión muy polémica para mí, porque odio como dibujo, de bajar en la tablet el póster, poner al lado una hoja de papel, agarrar un marcador de tinta líquida, nada de lápiz y después, nada, duro, y hacer mi versión del póster. O sea, no mi versión humorística, sino como si lo estuviera copiando uno al lado del otro, como cuando hacían la cuadrícula para agrandar un dibujo, y en la mayoría de los casos son muy graciosos los horrores que salieron de mi pluma. Entonces... para una persona que no dibuja, este libro tiene más de 80 dibujos míos, con lo cual también, y hay una reivindicación también en esta era de la inteligencia artificial, el error humano, o el horror humano, o lo que sea, está absolutamente presente en estos dibujos. Pero, y que además es un libro que después terminé maquetando yo, porque es un laburo que hago a veces para la editorial, o sea que medio que de punta a punta, también con Joaquín, con el editor, que dio un montón de ideas... Pero como que tuve el control, casi que un control de libro de autor, que es eso que me ha pasado muchas veces en Penguin, que es rarísimo.
Sí,
Vestuario, que es mi último libro de cuentos, que ya tiene 3 años, también lo maqueté yo, también con Joaquín, hicimos ida y vuelta, pero como el control del tamaño de la tipografía, una cosa rarísima que pudo darme esos lujos, como cuando hicimos Los Informantes y Reporte Descomunal en televisión, que eran casi que programas de autor.
Sí.
Cuando digo autor no digo que sean mejores o peores, sino tiene un control creativo que me fascina. Entonces es como, realmente también soy afortunado en ese sentido.
El libro además me parece que es un gran regalo para mucha gente. Porque,
yo creo que sí.
Yo creo que sí, ¿no?
Y más si viene el Día del Padre.
Eso lo pienso, porque le estás regalando a gente que conoces... que le pueda gustar las películas, ¿no?
Sí, que, o sea, no es que es un libro de sonetos, pero no es un libro de poesía en el sentido estricto.
No,
es un libro para reírse y ver cómo alguien pudo resumir en 14 versos una película que de repente duraba 2 horas y media.
Totalmente. Por ejemplo, una película super seria, libro de Humberto Eco, El Nombre de la Rosa.
El Nombre de la Rosa. Y con un póster con demasiados personajes.
Impresionante, ¿no? Y empezás, un monje franciscano y bien sabueso con su patiño llega a una abadía para una plática de teología ininterrumpida por un cruel deceso. Y después hay otros...
Fue un hermoso ejercicio porque o sea, cuando ves que no es la terminación, tenés que cambiar otra, entonces ver si puedes cambiar el orden de las palabras.
Sí, es difícil.
Para contar una... O sea, que además no es, no me podía tomar sí libertades humorísticas, pero no puedo cambiar el nombre de los personajes, no puedo cambiar lo que pasa en la película. Entonces era como un castillo de naipes donde podés hacer un jenga, ¿viste? Que vas cambiando las cosas del lugar. Y mis compañeras del taller de poesía se reían muchísimo porque vieron todo el proceso, pero además porque yo, cuando nos poníamos a escribir, yo me pasaba contando sílabas con los dedos. Entonces, cada vez que me miraban, yo estaba haciendo así, cada vez que me miraban estaba contando con los dedos la cantidad de sílabas. Y se mataban de risa porque eso lo hice durante meses. Igual salió bastante rápido este trabajo, pero nada, era como que ya sabían con lo que se iban a encontrar cuando yo tenía un rato libre para escribir.
Bien. Acción, romance, aventura, artes marciales, ciencia ficción, drama, comedia y terror. Sí. No falta nada.
Sí, fue una forma como de dividir, que también tiene como su propia portadilla cada sección. Y por supuesto arranca por acción, porque el género clave y fundamental de los 80 eran las películas de Schwarzenegger, de Stallone, de Jean-Claude Van Damme. Entonces arranca con acción, chao. Y después va mezclando un poco los públicos, pero yo creo que se puede divertir. Y la gente que no las vio y que diga, ¿cómo esto puede haber? Seguramente se diga, ¿viste? Puede ser una película. Después lo ve, vuelve y dice, está bien, es una visión un poco extraña de lo que acabo de ver, pero corresponde, realmente no estoy inventando tanto cuando hago los resúmenes de la película.
Bien. Muchas gracias, Nacho.
No, por favor.
Muchas gracias. ¿Hasta tu próximo libro o otra?
Sí.
Otra posibilidad.
Mientras no me traigas a la hora de los partidos del Mundial, está todo bien.
No, viste que no. Te sacamos porque no lo estás viendo.
No, es una tontería, pero esas decisiones, viste, cuando la FIFA le da un premio de la paz a Trump y decís, no puedo ver este Mundial. Entonces me estoy divirtiendo no mirándolo.
Claro, Bueno. Y hay más cosas que el premio Nobel, ¿viste?
Sí, por supuesto. No, la tarjeta roja. Hay un montón de cosas que me... Incluso hasta la actuación de Uruguay un poco que me ha dado la razón. Porque tengo amigos que primero veían como una tontería lo que hacía y ahora dicen, che, la verdad que no estuviste tan mal.
Están equivocados. Gracias, Nacho.
Por favor.